Mejor Romedia presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 11 de octubre del 2024. ¡Comenzamos!
Muy bien, mi querida Violeta, estoy contento.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque salió un nuevo tráiler largo.
Ya sé a qué te refieres, y yo sabía que esto te iba a emocionar muchísimo porque lo hemos hablado en varios episodios, pero ahora ya tenemos más información.
Tenemos más información. Es un tráiler de la película A Complete Unknown.
Ya lo sabemos, esta historia.
Que es la historia de Bob Dylan desde que llega a Nueva York en 1961 hasta que rompe con el movimiento folk en 1965.
Tu ídolo.
Sí, absolutamente. Timothée Chalamet, perfecto.
Sí.
Perfecto, por lo menos en el tráiler. Pero hay cosas muy emocionantes. Mira, en aquella época en la que todo mundo le tiraba y que era un reaccionario y que se había vendido.
Ok.
Quien llegó a defenderlo fue Johnny Cash. Y hay un momento en el que sale Johnny Cash. Recordemos que la película la dirige James Mangold, que dirigió Walk the Line, o sea, la película de Johnny Cash que protagonizaba Joaquín Phoenix.
Y aquí
vuelve a salir Johnny Cash, es otro actor.
Okay.
Pero de repente, pues Dylan, evidentemente, en vez de hacerle caso a lo que opina la gente y a lo que opinan sus productores, le hace caso a su instinto artístico, pero eso requiere muchos pantalones y genera mucha hostilidad. Y hay un momento en el tráiler en el que está con Johnny Cash y le dice: creo que nadie quiere oír mi música, Johnny. Y se le acerca al oído Johnny Cash y le dice: yo quiero oírla.
Wow.
Y casi se me sale una lágrima.
¿Y tú quiero ver más, por favor?
No.
Y además con Timothy, la verdad es que yo sí confío en su trabajo, porque sabemos que él es un actor muy versátil.
Un actorazo.
Actorazo. Yo lo amé desde que salió la película Call Me By Your Name, por la que estuvo nominado.
Uh-huh.
Y desde ahí dije: ¿quién es este actor?
¿Sí?
Y bueno, despuntó y sabemos lo que es capaz de hacer.
Y Dylan es así, Dylan es chaparrito y flaquito.
O sea, le queda perfectamente,
bueno,
¿no?
Bueno, pero vaya, pero aparte, la expresión, bueno, Mónica Barbaro es Joan Baez, no se parece a Joan Baez, pero no importa.
Lo va a ser.
Y luego, Edward Norton sale de Pete Seeger, que es el gran santón de la música folk. Y Elle Fanning se llama Sylvie Russo, que realmente en la vida real es Sus Rotolo.
Okay.
No, por algún asunto de derechos, no utilizan el nombre.
Con el original.
Sí, pero bueno, hay una portada. El segundo disco de Bob Dylan se llama The Freewheeling Bob Dylan. Bob Dylan, que es el que trae Blowing in the Wind, por ejemplo. Son ellos dos caminando en la nieve y atrás se ve una combi. Es una foto icónica. Ella es Sus Rotolo. Y la película además habla de un triángulo amoroso. Anda con Sus Rotolo.
Wow, ahí
pero
se va a ver la parte amorosa
pero
de Bob Dylan.
Conoce a Joan Baez y Joan Baez es la estrella. Se conocen, 5 minutos después ya está Joan Baez abriéndole a Dylan y se enredan sentimentalmente. Y
wow.
Y Dylan, según varias biografías que he leído, de pronto puede ser muy hiriente. Y le dice algo muy hiriente aquí en el tráiler a Joan Baez. Le dice: tus canciones son como óleos de los que hay en la sala de espera de un dentista. Y ella le dice, you're kind of an asshole, Bob. Así.
Oye, pero muy sutil, de una manera muy poética.
Sí, claro. Y pero así. No, es. No, y.
¿Qué?
Ya hay fecha de estreno.
¡Ya! ¡Por fin!
¿Sabes cuándo? ¡En Navidad!
O sea, ya estamos a nada. La verdad es que ya unos 2 meses.
Espero que la estrenen rápido aquí. Si no, me voy de mojado, me vale madre.
No, sí va a ser el mismo estreno tanto en Estados Unidos como en México.
Ojalá.
Así que no te preocupes, sí la vamos a ver. Y ya sé que tenemos aquí alguien que va a desmenuzar la película. muy bien.
Oye, a ver quién me aguanta.
A ver quién te aguanta.
Más bien.
Oye, creo que va a querer un episodio completo de esta película, mi
pues,
querido
pues,
Sergio.
Este, no, pues no lo haría, no los tomaría de rehenes, pero...
Pero algo así.
Pero algo así. Ahora sí vamos a la nota mamalona.
Oye, me encantó. Estamos hablando de La Máquina, esta serie que ya estrenó por Disney Plus. Y bueno, protagonizada, ya lo sabemos, por Gael García Bernal, Diego Luna, Isa González, Lucía Méndez. La verdad es que hay el encaso. Y te voy a decir algo, sí me está gustando. Yo he visto 3 episodios, uh-huh, nada más, pero sí me la quiero aventar todo este fin de semana. Es la historia prácticamente de un boxeador que hace Gael y va como en descenso. Pero uh-huh, ¿qué hay alrededor de esas peleas? Si existe una mafia, si hay algo que prácticamente ahí compran la pelea. Me parece un mundo muy interesante, porque sí, además ellos, bueno, Gael se entrenó con grandes boxeadores, platicó mucho, de hecho hasta me lo dijo, porque en la semana ellos están en México promocionando esta serie.
Sí.
Y fíjate que el lunes fuimos a un karaoke.
¿Con ellos?
Exacto, me dice.
¿Pues ese era el evento?
Ese era el evento. No, ese era el evento.
Okay.
Obviamente decían, va a haber una sorpresa. Yo ya sabía que iba a estar Gael y Diego, uh-huh, porque ahí pues me dijeron, puedes agarrarlos ahí en entrevista porque van a llegar a cantar al karaoke esta canción de ¿Será porque te amo? ¿Ves que sale en el primer?
¿Quién cantaba eso? ¿Richie Poveri o algo peor?
Ahorita te digo.
Vuela, que vuela y verás, qué madrazo te darás. Así la cantaba yo desde entonces.
¿Quién la canta en esa canción? Richie, ajá.
Richie Poveri, o sea, ricos, sí, y pobres.
Exactamente. Vuela, que vuela y verás.
Sí.
Y esa canción justamente sale en el primer episodio. Y bueno, con Eiza, que están ahí cantando los tres, y la idea es que llegaran a interrumpir a las chavitas que estaban cantando, más influencers, y en eso llegan a interpretársela porque te amo.
Okay.
Y en ese tenemos este videito donde están ahí recordando Rudo y Cursi. Bueno, Gael estaba divertidísimo, mi querido Sergio. Estaban así increíbles. Ya después le sacamos la entrevista y justamente Gael me dijo, 40% está, 40% de mi personaje está basado en Julio César Chávez.
Ok. De quien Diego hizo un documental.
Exactamente.
Estupendo, por cierto. Uh-huh.
Como que tienen mucho esta idea, uh-huh, de todo lo que han investigado sobre el box, ahora lo hicieran de esta manera también con toques cómicos. El papel de Diego Luna también me parece increíble, que es como el manager de este boxeador.
Es como norteño, ves que dice esto. No, sí, bien mamalón, todo lo bueno.
Todo
es
mamalón.
Gael quiere llevar a una guapísima, una mujer, sí, bellísima, una negra de nervios, uh-huh, y la quiere llevar y dice, ¿a qué restaurante la llevo? Y dice, Yo te lo arreglo, uno bien mamalón. Todo es mamalón. Uh-huh. Pero
y sale con una caracterización,
sí,
ya saben, de chavito.
Es adicto a las cirugías
adicto
plásticas.
Adicto a las cirugías,
se llama dismorfobia, según averigüé. La obsesión por la cirugía plástica se llama dismorfobia.
Pues
y
hay
eso
muchas,
tiene.
Ya muchas vemos así. Oye.
Se inyecta Botox él solito y se...
Se broncea.
Se pinta así.
Se broncea.
Sí, se broncea. Está muy chistoso. Está muy bien.
Está muy bien. ¿Y sabes qué? La mamá de Diego en esta serie es Lucía Méndez.
Sí.
Y le queda perfecto. Pero además también hay una relación ahí medio incestuosa.
Totalmente. No, sí, totalmente. O sea, lo primero que le dice. No, mejor no se los arruino.
Bueno, sí, no, para que
pero,
la vean.
Pero no, o sea, es así como. No, o sea, es súper, te ríes porque es muy incómodo, pero tiene un timing de comedia la Méndez, uh-huh, tremendo.
Sí, está muy bueno.
O sea, está Karina Gidi, la espléndida Karina Gidi, por un lado, y Lucía Méndez, y están igual de bien.
Están muy bien.
O sea, pero no, o sea, las escenas entre Diego y su mamá, que es Lucía Méndez, son de risa loca. Y las escenas de Gael son muy angustiantes cuando. Bueno, ya es un boxeador viejo, uh-huh, tiene 38 años el personaje, uh-huh, la máquina Ozuna. Uh-huh. Y de pronto, pues le pasan cosas que le pasan a los boxeadores después de haber sido golpeados muchas veces, ¿no?
Sí.
Tiene alucinaciones, por ejemplo. Y toca como un montón de. Como los temas típicos de historias de boxeadores, o sea, la de te ordenamos que te caigas en el cuarto round, que es claro. El Pulp Fiction. El Pulp Fiction la agarró porque justo era un lugar común. Pero está muy bien reinventado aquí. Luego surge como el entrenador genio, y entonces se vuelve más Rocky. Por cierto, es este actor cubano Jorge Perugorría, Sixto. ¡Qué actorazo, eh! Y tiene los mejores parlamentos.
Bastante.
Que además no me sorprende, porque salió en Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea, y una de las películas favoritas de Gael García Bernal, si no es que su película favorita, Memoria del Subdesarrollo, que es un peliculón de Tomás Gutiérrez Alea, de hace muchísimo. Él lo ha dicho, que le encanta esa película,
sí, ¿no? Sí. Se ha basado mucho en eso.
Sí, bueno, es por lo visto es su película favorita. O sea, estuve viendo las entrevistas de esto, sí. Y es lo primero que contesta. Y estuvo en...
Ay, muy bien ellos.
No, muy bien. Está
véanla ya, está por la plataforma de Disney Plus, así sí. Que coméntenos qué les pareció. Está muy bien.
Déjanos si está mamalona o no mamalona.
¿Mamalona o no mamalona?
Pero aparte sí. Bueno, Gael sí es de Jalisco, pero ya ves que de Jalisco para arriba... La gente no necesita, la gente ocupa.
Exacto, ocupo.
Ocupo una pluma.
Esto. Ocupo. ¿Qué es eso?
Y entonces cuando dices, ocupas un lugar en el espacio, quiere decir que no lo tienes.
Exacto.
No, pero bueno.
Algo gente, así.
Pero debes decir, no, ocupo jabón. O sea, esas cosas que le dan como veracidad.
Sí, lo estudiaron muy bien. Estudian muy bien sus personajes. Ellos son muy talentosos. No, los charolastras.
Por supuesto.
Pues ahí está, véala. ¿Y sabes qué, Sergio? Hay otro estreno buenísimo.
¿Cuál?
Disclaimer.
Sí,
o
claro.
En español, Desprecio, que ya estrenó por Apple TV.
Sí.
¿Qué cosa? Es esta serie, ya lo habías mencionado, dirigida por nada más y nada menos que el mexicano Alfonso Cuarón.
Yes.
Y él lo dijo en Venecia cuando la presentaron. Uh-huh. Yo no sé hacer series, yo sé hacer películas y decidí partir esta serie en 7 episodios. O sea, como un peliculón en 7 partes.
Sí.
Y bueno, tuvo 6 minutos de ovación allá en Venecia. Ya salieron los 2 primeros episodios.
En Apple.
Me quedé picada. A ver, Kate Blanchett, 2 veces ganadora del Oscar. Está Kevin Kline, también ganador del Oscar.
Kevin Kline es un dios de la actuación. Actúa poco.
Exacto.
O sea, como cada 3 años como aparece. Tiene,
escoge muy bien ahí.
Y nos recuerda cuán grande es y luego desaparece.
Y luego se vuelve
ahí. Puede hacer comedia, puede hacer drama. Sí. Está casado con Phoebe Cates. Ese hombre está casado con mi esposa.
Todas son tus esposas.
Desde hace 30 años. O 40, no sé. Sí, No, él sí, ganador del Oscar también.
Y
claro.
De 3 Tony también.
Sí.
Lleva 3 Tony.
Y está
también.
En el Salón de la Fama del Teatro.
Exactamente. O sea, la verdad es un gran, gran actor.
Un
así
actorazo.
Que él está. De hecho, Kate Blanchett fue la que recomendó a Cuarón traer a Kevin Kline a la serie.
Gran acierto.
Y bueno, Sacha Baron Cohen me sorprendió.
Sí, no lo reconoces.
No lo reconoces porque él siempre sabemos que hace comedia ácida, farsa, es burlón,
es Borat,
exactamente. Y aquí, de verdad que yo dije, qué gran actuación de Sacha Baron Cohen. Y bueno, Kate Blanchett, se diga, todos la verdad están espectaculares. Y bueno, es este thriller psicológico de esta documentalista, periodista, que tiene un secreto por ahí muy guardado. De repente le llega un libro y se da cuenta que está hablando de ella. Ya no contamos más, pero
no, está revelando algo que ella no quiere que se sepa. No vamos a decir qué, pero aparte de repente vemos a un par de estudiantes mochileros, novios.
Sí. Ajá.
Ok. Y de repente Kevin Kline, un maestro que está harto de dar clases, ya está viejo.
Exacto.
Está muy bien caracterizado y como siempre, perfecto, Kevin
muy
Kline.
Bien.
Está harto de dar clases y deja de dar clases y de repente a esta mujer la están... Esta mujer es como la mujer perfecta, es una gran documentalista.
Claro.
Le están dando un premio.
Es una mujer ejemplo.
Sí,
¿no?
El marido la adora.
Ay,
Sacha Baron Cohen,
ama.
Y de pronto se puede revelar un secreto que la va a destruir. Sencillamente la va a destruir.
Y justo es esta mujer que todos aspiran a ser, recibe el premio por ser una gran documentalista, periodista, todo. O sea, a la vez dices, wow, qué mujer tan perfecta. Y de repente descubres que no lo es tanto.
Pero sí te quedas picada. ¿Sabes qué me molestó?
Sí te quedas picado.
Me molestó un poquito la voz en off.
Ok, eso te quería preguntar.
Un poquito.
¿Qué opinaste de tanta voz off?
Mira, la voz en off, cuando la hace Martin Scorsese, es magistral, okay, por ejemplo.
Ok.
Pero muchas veces, y no estoy diciendo que este sea el caso, muchas veces es, te dio hueva resolverlo con imágenes, ¿verdad? O sea,
es cuando, que puede ser.
Cuando vas y tomas un seminario, por ejemplo, con Robert McGee, okay, que es el más grande maestro, es el maestro más popular del mundo, de Jung, dice, prohibido voz en off, prohibido, pero el que me entregue un guión con voz en off, se lo meto, ya sabes. De hecho, en la película sí. Adaptation, Nicolas Cage va a preguntarle a Robert McGee porque está trabado con un guión.
Sí, claro. Y es que la idea del cine es que todos nos los puedan explicar a través de imágenes y no recurran tanto a la voz en off.
Me molestó un poquito.
Pero siento que no está mal. O sea, entiendes un poco por qué lo hacen también de esta manera, para meternos tal vez más en su pensamiento, en su mente.
Pienso que no era tan necesario, no sé.
Ok.
No
sé. Pudo haber sido menos voz en off. Contar tal vez dos escenas, pero no tanto.
Y no es como que Cuarón no pueda, por supuesto.
Sí, claro. Oye, también la fotografía me parece algo bellísimo y después descubrí que era Manuel Lubezki, Chivo Lubezki.
Pero son dos, fíjate.
Sí, son dos cinefotógrafos.
Son el Chivo y Bruno Del Bonel, que hizo Amélie y Across the Universe. Eso ya te da una idea de la clase
ya,
de fotógrafo.
Está hermosa. Las imágenes son una cosa bellísima.
Sí, pero no sé por qué son. No sé si tienes al Chivo, ¿para qué quieres a alguien más? Pero bueno,
exacto. Ya lo tienes ahí con él todo, pero tal vez Cuarón necesito de dos para. No sé. Dos cabezas piensan mejor.
No sé, no tengo la menor idea.
No sé, pero por favor, véanla. Estoy picada. Lo triste es que cada viernes va a salir un episodio. Y voy a tener que esperar el próximo viernes.
Sí,
para ver
pero
el tercero.
se estrenaron los primeros dos.
Así que véanlo y nos cuentan qué tal. Está espectacular.
Buenísimo.
Oye, vamos a otra serie que siento que te puede gustar también. A ver qué opinas. Esto ya es un poco más toque cómico. Y llegaron de noche. Esta serie protagonizada por Eugenio Derbez. Él también la dirige. Pero a ver, ¿de qué trata? Es esta transición entre el cine mudo y el cine sonoro, cuando ya las películas ya tenían que tener diálogos, subtítulos, y a muchos les daba flojera ver eso, pero en 1931, cuando salió Drácula, fueron de las primeras películas que ya tenía este cine sonoro, exactamente. Y lo que no sabíamos, o por lo menos yo no sabía bien esta historia, es que hicieron la versión en español con latinos, con menor presupuesto, con el mismo. Haz de cuenta que filmaban de día Drácula.
Sí, sí, sí.
Y dejaron el vestuario, entonces dijeron, tenemos que hacer una versión en español. Pero lo vamos a hacer con menos presupuesto, con el mismo traje, mismo vestuario de los que usan los gringos. Y lo van a hacer en menos tiempo. Así que se apuran, entonces filmaban de noche.
Sí.
Filmaban de noche y conseguían a los actores que les quedara la ropa de los estadounidenses. Entonces, fíjate que le fue mejor también a la versión en español que a la gringa.
Ajá.
Porque los latinos, bueno, con todas estas trabas que tenían a la hora de filmar, pues les fue bastante bien. Y es la historia de eso, de cómo filmaron esta versión en español en los años 30.
Qué chistoso, fíjate, para mis cursos de apreciación cinematográfica, una amiga me prestó la enciclopedia de Emilio García Riera de la historia del cine mexicano y me acabo de enterar hace 2 meses de esto, de que viene el cine sonoro y la idea de los subtítulos era así de quién va a querer leer.
Nadie va a querer leer, exactamente.
En la mañana firmamos con Boris Karloff y en la noche con Tito Guanabacoa, ¿me entiendes? O sea, y hacían las versiones en español.
En español.
Con otros actores.
Exactamente. ¿Sí? Pero se filmaba de noche, les pagaban mucho menos.
Claro.
No les daban tiempo. O sea, si tenían 6 meses para filmar Drácula, pues aquí tienes 2 meses. Y a ver cómo le haces. Y consígueme a alguien. Entonces sale Eugenio Derbez, sale Sofía Niño de Rivera, que es la que traduce a los gringos y para los actores mexicanos.
Ok.
Entonces lo hace bien porque tiene un toque de comedia. Digo, aunque no me cae muy bien la Sofía Niño de Rivera, sabemos que pues es talentosa. Entonces lo hace muy bien. Este toque de comedia, este toque cómico que tiene la serie está muy bien.
Sí.
Está muy bien. Sale también algunos como Daniel Sosa, que es un influencer que Eugenio Derbez trabaja mucho con él.
Sí,
exactamente,
es un comediante. Sí, es un
trabaja mucho con él. Y Diana Bobbio. Vemos grandes actores y la verdad es que está muy bien. Ahí la vemos. A Diana, que también Ahí la vi ayer, ya les contaré de otra serie ahí que tiene justamente esta actriz. Entonces, véanla, está por VIX. Esta está por VIX.
Ok.
Y Eugenio Derbez vino a México para promocionar, justo hubo alfombra roja, hubo entrevistas, y habló de esta serie. Y dijo, no me quería comer el pastel completo solito, pero cuando yo tengo en la mente algo, quiero también dirigirlo, porque siento que a veces no puedo aterrizarlo de otra manera. Entonces, ahí está para que la vean.
Muy bien. Y
conozcamos un poco más de este cine.
Ah, pues ayer fui al estreno de prensa de Jesucristo Superestrella.
Ah, claro, ayer fue el estreno, porque muchos nos decían, no, pero es que yo tengo boletos desde antes. No, a ver, hay funciones para prensa.
Sí.
Puede ser antes de que empiece la temporada o durante la temporada.
Sí, no, sí. Ya llevaban varias funciones. Es lo que
ya llevaban varias funciones.
Ayer.
Exactamente.
Pero ayer fue.
Y el de prensa.
Sí.
¿Y qué tal?
Pues mira, es una superproducción.
Lo tiene. Alejandro Gou, el productor, está muy.
Sí, sí. Mira, es parte. O parte obra de teatro, parte concierto. O sea, hay momentos en los que más bien parece un concierto. Y esto lo digo como halago, ¿no?
Claro.
No en detrimento del espectáculo. Eric Rubín, qué bárbaro. Qué bien canta. Es tremendo.
¿Verdad que sí? Impresionante.
Kalimba es una maravilla. Benny está muy bien. En general están muy bien.
María
todos.
León.
María León no la vi. Vi a Jimena Sariñana.
Ah, le tocó con
Tiene una presencia fantástica. Es muy chula. Es como muy magnética. Tiene una presencia, pues.
¿Y Alex Lora?
Y Lora, pues Lora se roba el show en 2 minutos. O sea,
ya sale él.
Sale Lora. O sea, todo estaba muy bien, pero de repente sale Lora y
ya, no dejas de verlo, ¿no?
Es mira, tiene 50 años allá arriba del escenario, claro. De hecho, ¿50?
Sí, hace poco cumplió, ¿no?
55. Me dieron esto.
Wow.
Que dice Alex Lora el Tri, ¿la despedido?
Ay, no.
Pero 55 aniversario. Y todo por el rock and roll, cierre de la gira. Ah, cierre de la gira. 15 de febrero de 2025 en el Estadio GNP.
Oh, Estadio GNP.
Sí,
seguro
sí,
va
sí.
a sacar más.
Pero
más
pues el encaso, superproducción, visualmente muy impactante. Muy bien, pero ¿sabes qué? Esto y La Máquina me hicieron pensar en algo. Uh-huh. Antes el mundo del espectáculo estaba como muy dividido. Estaba como la gente intensa y la gente seria que hacía cine y teatro serio.
Ajá.
Y la gente supuestamente frívola, supuestamente no inteligente, que hacía cosas como telenovelas. Y en La Máquina vemos a Karina Gidi con Lucía Méndez.
Uh-huh.
Y aquí vemos a dos timbiriches y Alex Lora.
Sí.
Y todos conviviendo perfecto y todos haciéndolo muy bien. Y me da gusto que esas fronteras se hayan borrado. Violeta, cuando yo era joven,
Eso era,
no te juntes con esa chusma, ¿me entiendes?
Claro,
no te con la
o sea, como que los veían como competencia, tal vez.
No, unos a otros se hacían menos. O sea
era esta competencia tan sana.
O sea, no sé.
O sea, a ver, lo puedo entender, por ejemplo, cuando en los 90 artistas como OV7 y Cava era imposible que se juntaran y ahora hacen un 90s pop tour.
Sí, bueno, pero ya deja tú esos,
uh-huh.
Kalimba y Lora.
Claro.
¿Quién se lo iba a imaginar?
¿Quién se iba a imaginar a alguien de rock con alguien de pop?
Y ya nadie va a decir, o sea, si Lora hubiera hecho esto en los 90s, lo crucifican. Dejan de ir a sus conciertos. Y ahora no pasa nada. Y eso está bien.
Ok.
Lo celebro mucho. Y que les vaya muy bien. Y espero que llenen.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque esa, con la pura nómina. O sea,
uy, tiene que pagar bastante nómina,
es
¿verdad?
Es un liberal, pero la disfruté mucho.
Pues ahí está en el teatro. ¿Es el Centro Cultural?
Es el Centro Cultural Teatro 1.
Perfecto. Para que lo vean, hay funciones literalmente todos los fines de semana. Así que ahí está. Oye, vámonos a otra obra de Woody Allen.
Woody Allen, mira.
Woody Allen, ¿no crees que va así como? A ver, yo sé que lo amas.
Violeta, Violeta, Violeta.
A ver, yo amo sus películas.
You are approaching the alley of the madrazos.
A ver, yo amo lo que hace, es gran talento. Sin embargo, creo que no le está ayudando pues su fama. Todas las críticas que ha tenido.
Esencialmente fue demostrado 2 veces que es inocente.
Lo sé.
Pero, pero bueno, la hija insiste en que no. Pero se le puede, a una niña tan chiquita, cuando eso supuestamente ocurrió, a una niña así de chiquita se le puede inocular un recuerdo que no ocurrió. Y yo estoy seguro de que Mia Farrow es perfectamente capaz de haber hecho eso.
Wow.
Y meto las manos al fuego por Woody Allen. Ah. Y
porque, oye, y al rato Woody Allen detenido.
Pero ¿dónde? Porque como te he dicho varias veces, ¿dónde están las otras 5 niñas?
Tienes toda la razón.
O sea, siempre salen otras 60. Puff Daddy.
Ay, ese sí.
Puff Daddy, Harvey Weinstein. Siempre salen 5 o 6.
Pero Bill Cosby, ellos estamos hablando ahí.
Woody Allen, pero bueno. Entonces, su última película, pero nadie lo detiene, su última película es, la hago en francés y la hago en Francia.
Y hago lo, claro,
golpe gasto de suerte,
y taquilla.
Coup de Tat, se llama.
Siempre sí, le va a ir bien a Woody Allen.
Es un peliculón, además.
Y estrenó obra.
Durante la pandemia escribió una obra que se llama Brooklyn Story, que es acerca de un gángster y su familia, un gángster de poca monta, pero de alguna manera llega a su vida y a su casa una pintura de Rafael, Rafael Sanzio, el del Renacimiento. Y pues eso ocasiona una serie de situaciones. La obra plantea si el arte puede hacer mejores a las personas. Ese es como el planteamiento. Y por supuesto, nadie se quiso aventar a estrenarla en Estados Unidos y se estrenó, le valió gorro, en Hungría.
En Budapest.
La semana pasada en Budapest, estreno mundial de la nueva obra de Woody Allen.
Pero ahí nada más va a llegar y luego nos a nadie la vamos a ver. Más no, que allá, en Hungría.
No, puede venir.
Dice,
acá
puedo hacer lo que quiera.
Él hace lo que... él no lo detiene nadie, ¿estás de acuerdo?
Sí,
cumple
de
89
acuerdo.
Años el próximo 30 de noviembre.
89. Y sigue trabajando. Y no ha mencionado que se quiere retirar. O sea,
está
nada.
Está entero.
Él
además
sigue.
Hizo un video en Instagram hablando de esto.
Sí.
Y dijo, estoy seguro de que se va a quedar maravilloso.
Pues vámonos a Hungría. Perfecto. ¿Qué dice Pacaso? Que nos pague.
¿Sabes qué hay en Hungría?
¿Qué hay en Hungría?
Húngara.
¿Y eso qué?
Una vez, una vez conocí una húngara.
Ajá, ¿y qué?
Qué barbaridad. Me acuerdo nada más.
Dice Sergio, ya me voy a ir nada más a Hungría.
Me dan ganas de llorar. Nunca pasó nada, por cierto.
¿No?
Pero si ella me cierra un ojito, ya estaría yo
ya te irías a Hungría.
Con dos hijos.
Y harías canal.
No, ya estaría yo divorciado con un hijo.
Todas son sus novias, dice.
¡No!
Sí, sí, Carolina Miranda, ¿no también decías?
Ah, bueno, sí.
Ah, ¿ya ves?
Pues tengo ojos, pero no hago nada,
Dice, solo está en mi mente.
Pues nada más soy como un observador, un humilde observador.
Está en mi mente.
pero bueno, ¿qué sigue?
Ah, vámonos al premio Nobel.
Sí.
De literatura, porque hay muchos que ya ganaron, pero...
Es una mujer, el premio Nobel de literatura de este año lo gana una mujer llamada Han Kang.
Ajá.
Es la primera mujer asiática en ganar el premio Nobel y la primera persona coreana en ganar el premio Nobel de literatura.
53 años.
Tiene 53 años, que son los mismos que yo voy a cumplir en diciembre, o sea, acompléjame, está súper joven.
¡Guau!
Es joven y bella, porque además ese cutis que tienen las asiáticas.
Ay, las asiáticas tienen un cutis tremendo. Así de, pásenme sus mascarillas. Sí las compro, ¿eh?
Sí.
Pero como que no me quedan como ellas.
Estuve revisando su novela más famosa, que se llama La Vegetariana.
Ok.
Y mira, déjame ver.
Sí. Justamente.
A ver, úquela.
O sea, esta obra. Ve, aquí justamente encontré, dice, se caracteriza por esta doble exposición del dolor, una correspondencia entre la tormenta mental y el tormento físico, entre esta estrecha relación con el pensamiento oriental. O sea, hay una cosa ahí.
Mira, te leo una sinopsis aquí. Dice, hasta ahora Yeonge ha sido la esposa diligente y discreta que su marido siempre ha deseado. Todo cambia cuando unas pesadillas brutales y sanguinarias empiezan a despertarla por las noches y siente la imperiosa necesidad de deshacerse de toda la carne del refrigerador. A partir de ese momento, Yeonge impondrá en casa una dieta exclusivamente vegetariana que su marido aceptará entre atónito y molesto. Este será el primer acto subversivo, seguido de muchos otros que la llevarán a la búsqueda de una existencia despojada y más cercana a la vida vegetal, un lugar donde el poder erótico y floral de su cuerpo romperá las estrictas costumbres de una sociedad patriarcal y ultracapitalista.
Wow.
Situada en Corea del Sur, la vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humanas. Mira, si ustedes... ¿dónde veo?
Aquí, a donde tú quieras.
¿Acá?
Acá.
¿Ahí? Público conocedor. Si ustedes creen que aquí hay patriarcado, no han ido a Asia.
Hijo.
Ahí las mujeres caminan dos pasos atrás. Se les ponen unos zapatos para que no les crezcan los pies. Ay, o sea, ¿ustedes creen que aquí hay machos?
Sí, muchos.
Allá son ultra mega ultra patriarcado. Oh, o sea,
no me gustaría vivir ahí, pues, ¿eh? Viviría enojada. Así de no, sería entonces, una cosa horrible.
Sí, pero
viviría
bueno.
Infeliz.
La novela empieza con él describiendo a su mujer, dice, "No era ni muy alta ni muy baja, ni muy fea ni muy bonita." O sea,
Sí.
Pero lo hace como de una manera muy mediocre y de repente esta mujer que no le da problemas, que no lo hace sentirse acomplejado ni siquiera por su pequeño pene, eso dice, de repente se le convierte en un monstruo, está fantástico.
Wow.
Gran ¿Sí lo yo lo estoy leyendo. Sí. Sí,
sea,
sí,
está
sí.
Online también.
Está online también, okay. Sí. La vegetariana y la ganadora del Nobel se llama Han Kang.
Han Kang.
Ok.
¡Bravo, Han Kang! ¡Saludos!
Sí, triunfé, sí, está bueno. Cuéntame de la leyenda del dragón.
Leyenda del dragón, fíjate que ya estrenó. Es esta película animada que ya llegó a los cines. La voz la dan Miguel Burra y Lucero Mijares, que ella debuta como actriz de doblaje.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, pues es una historia linda, muy familiar, ya saben, como ella hace el personaje Pink, una niña que tiene, pues es como muy empática, los dragones y los seres humanos están peleados, sabemos un poquito como de estas leyendas, lo hemos visto en varias películas.
Sí.
Y bueno, pues se hacen amigos y bueno, platicamos justamente con Lucero Mijares acerca de este debut. Justo le pregunté también, oye, a ver, eres muy talentosa, pero también sabes que pues tus papás como Mijares, como Lucero, pues te han dado también este foco, ¿no? A pesar de que obviamente eres muy talentosa. Y me dijo, sí, o sea, yo agradezco tener a los padres que tengo porque han sido mis maestros en todos los sentidos y estoy muy orgullosa de ello. Pero también sé que hay gente que tal vez me contrata porque les gusta cómo canto, porque sí canta espectacular. O sea, ella abre la boca así tantito y ya sale unas notas impresionantes.
Es hija de la reina, digo, de la novia de América y del rey de la noche.
Exacto.
Hay un lugar en el corazón, el rey de la noche. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Nunca. Un día iremos al karaoke.
Vamos.
Salgo en hombros con mi ejecución de Bella.
Bella.
Todo el mundo me la pellizca.
¿En serio? A ver, danos una demostración.
Con esa.
Danos una demostración. No. Después vamos al karaoke. ¡Ah! Bueno, eso es pretexto para irnos al karaoke en viernes.
Exacto.
¿Va?
Como Gael y Diego,
exacto. Que son espectaculares, que ellos no cantan nada, ellos lo dicen, pero obviamente son actores.
No, bueno.
Y está divertido. Me subieron a cantar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ay, pero él quería cantar esta canción del Puma, de José Luis Rodríguez.
¿Cuánto? ¿Sí? Agárrense de las manos, ¿no?
No, la de... Algo de honor, hombre, no sé, que una que yo decía, híjole, pues no me sé esa canción, pero bueno, ahí lo intenté.
Ok.
Pero bueno, ahí platicamos con Lucero y Miguel Burra acerca de esta historia, porque además, bueno, sabemos que las nuevas generaciones ya se están integrando mucho, sobre todo los influencers, a doblar voces. Veamos.
Burra es standupero. Bueno, vamos a ver.
Ajá, vamos a ver.
Tiene esta empatía, ¿no?, por los demás, pues yo... pues siempre intento tenerla, y es una niña también muy valiente, que pues se enfrenta a lo desconocido y obviamente le tiene miedo, pero pues de todas maneras ahí va a enfrentarse a eso, Y creo que pues es algo que tenemos muy en común, y a pesar de que, pues, digo, nos parecemos en algunas cosas, la nariz, ahorita justo nos estábamos...
Ojotes.
Exactamente, nos estábamos cuenta de eso.
¿Cómo visualizas hoy en día los actores de doblaje, también a las nuevas generaciones que ya se han sumado a esta labor?
Pues digo, supongo que vendrán cosas nuevas, cada vez viene la cosa mejorada y es diferente que antes, ahora todo pasa mucho más rápido.
Mucho más rápido. Es que algo que sí está ocurriendo es que, por ejemplo, influencers, standuperos, youtubers, ya dan voz a diversas películas, a diversos personajes dentro del cine. Uh-huh. Y eso ocurre muchas veces. Los actores de doblaje decían, bueno, es que ya llegaron ellos y nos quitaron el trabajo prácticamente. Pero bueno, creo que es algo que va evolucionando, ¿no? Como en todo, como en la música, como en la actuación.
Sí.
Y bueno, pues justo, Miguel, lo hemos visto también en series como Backdoor, en estas series de sketches.
Están muy bien, están como muy por encima del promedio. O sea, yo lo descubrí viendo La Casa de los Famosos, se acababa y empezaba esto.
Claro, Backdoor. Sí, justamente.
Muy bien, o sea, los episodios que vi, muy
sí,
bien.
Sí, muy divertidos, muy, muy, muy rápidos, así son concisos, precisos, macizos, uh-huh. Directo.
No, ¿y sabes cómo lo logran? Tienen muchos escritores.
¡Muchísimos! Hubo una vez me invitaron a la filmación de varios sketches de Backdoor con Guillermo Villegas, Verónica Bravo, todos ellos.
Vero Bravo,
así que te gusta actué Vero
con,
Bravo también.
Actué con él. No, actuamos juntos en una obra.
¿Ah, sí?
Sí, pero Bravo y yo.
¡Wow!
Sí.
Me hace espectacular esa mujer.
Ah, es una super... No, sí. Le tengo mucho cariño.
¿Y sabes cuántos escritores había dentro del set? De verdad, eran como 10 escritores.
Pues es que ese es el secreto.
Sí, o sea, no
muchos
solamente...
¿Muchos escritores?
Muchos. Y lo hacen
y buenos,
muy bien.
Claro.
Y bueno, exactamente. Y pues bueno, para que vayan a ver esta película en familia, La Leyenda del Dragón de Imagen Films, ya está en las salas cinematográficas. Así que ahí se las dejo. Y hay otra película, que es Departamento 7A, la precuela del bebé de Rosemary.
Ok.
Ya está por Paramount Plus.
Ok. ¿Esto ocurre en el edificio Dakota?
¿O? Exactamente.
Ahí donde ocurre.
Donde
la
ocurre
otra.
Todo lo de bebé de Rosemary.
¿Alguna vez has ido a
ay,
Dakota?
No, me da miedo.
La mitad. No, no. ¿Sabes qué tiene antorchas en la entrada?
De día. O sea, como tenebroso.
A mí, ¿sabes qué? Yo si veo un foco prendido de día, me pongo muy mal. O sea, como que me provoca pánico, algo como un desajuste. Y además, ahí en la banqueta mataron a Lennon. O sea,
fue en esa, claro.
Ahí afuerita llegó el idiota. Me das una tagra. Qué padre, ¿verdad?
Sí. No sé si he pasado, pero sí, muchas veces es como, ahí está.
Es un hermosísimo.
Mataron a John Lennon.
Sí. Pero fíjate, es tan difícil conseguir departamentazo.
Claro.
Y Yoko dijo,
yo me
salgo. Oye, ¿no te trae recuerdos feos? Me vale.
Mira la
mi depa en el Dakota.
Claro, claro. Ella va a seguir ahí feliz. Y es esta historia, pues sí, de terror. Julia Garner, sabemos, esta gran actriz que también es una de las grandes apuestas. La vimos en Ozark.
Uh-huh.
Y por la cual también estuvo nominada al Emmy. Y bueno, es esta precuela en los años 60,
uh-huh.
Y de una bailarina que quiere pues brillar, hace todo por estar dentro de Broadway.
Uh-huh.
Y pues ya conoce a esta pareja de viejitos que le ayuda, uh-huh, como a sacar las citas y las audiciones para que ella pueda brillar en Broadway. Y ella así feliz, le prestan su casa porque no tiene dinero, dicen quédate a vivir aquí con nosotros, y ahí empieza todo un viajezote oscuro. Está muy buena. La verdad es que...
¿Te parece una digna precuela del bebé de Rosemary, que es una obra maestra?
Pues yo digo, obviamente el bebé de Rosemary es exactamente como bien lo dices.
Digna
es una
precuela.
Sí, yo digo que sí. Está muy bien hecha, muy bien hecha.
Ok.
Muy bien. Y Julia Garner actúa espectacular. Entonces, sí.
Muy
sí. Vean, está disponible.
Ahí sale Diane Wiest.
Y sale Diane Wiest.
Ah, no, pues eso ya es tú. Ya.
Ya eso ya es tú.
Sold con ella.
Vela, vela este fin de semana.
Sí.
Y finalmente,
el
nos
diario
vamos
en Prime.
una película que se llama El Diario.
Y esa,
esa es mexicana.
Irene Azuela es una superactriz.
Es una superactriz. Es exactamente con Irene Azuela y Mauricio Ockman. Yo sé que muchos no confían en Mauricio Ockman, pero...
Yo sí.
Y se ríen allá, mira. No, sí.
Me parece que lo hace bien.
Y es un thriller psicológico con elementos paranormales de que encuentran un diario y descubren que en ese diario están matando a alguien, uh-huh. Pero no entienden quién es. Y entonces piensan que está embrujada, pero en realidad es algo que ocurre dentro de esa casa con un familiar.
Okay.
Es una combinación ahí entre, bueno, es que no quiero decir exactamente, pero si es algo terrorífico, también te mete acá en la mente de la niña, porque la niña la ves un poco hasta, piensas que hasta puede ser como, es como la huérfana, ¿o qué? No, uh-huh. Tiene ahí un trastorno. Véala, está buena. Yo creo que el final ya cae un poco. Empieza muy bien, pero ya al final te envuelven con muchas cosas que dices, nah, ya.
No hay
como
nada.
Como que le mezclaron ahí.
No hay nada más difícil que terminar un guión, querida Violeta.
Sí.
Empezar no es fácil. Pero comparado con terminar, uy.
Yo creo
sabes.
Que terminar es lo más complicado. Y entonces ya como que termina cayendo. Y digo, no, ¿qué pasó ahí? Bueno. Pero la historia me parece que es muy buena, te intriga mucho. Entonces ahí está, la pueden ver por Prime Video.
Muy bien. Pues ya se acabó Canal Pop.
Ay, se va bien rápido. Pero hablamos de muchas cosas.
¿Estuvo mamalón o no estuvo mamalón?
Sí.
Eso.
¡Estuvo mamalón!
Nos quedó acá mamalón.
Pues ahí está. ¿Ya? ¿Terminamos entonces?
Terminamos. Despídete, Violeta. Da tus redes, etcétera.
Redes, todo. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Coméntenos qué les parecen estas recomendaciones, si ya las vieron también, si les gustó o no. Y nos vemos la próxima semana en Canal Pop.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden encontrar en @szurita en X, Twitter o como se llame. El 19 de octubre estaré con mi querida Patti Vaselis en el Foro 37 haciendo stand-up. 10 minutitos. Y bueno, esto fue
Canal Pop. ¡Woo!